El Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 17. La madre Parvati maldice a Chitraketu. Texto 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Falta la primera línea. Palabra por palabra. Chitraketu vacha. Esta palabra Shapam me recuerda a otro texto, el primer canto. Si pueden conseguir el primer canto. ¿Quién puede conseguir el primer canto? Ahí está. Gracias. Chitraketu vacha.
Chitraketu vacha.
Pratigrinami te shapam.
Pratigrinami te shapam.
Atmanonjalinambike.
Atmanonjalinambike.
Devair martyaya yat proktam.
Devair martyaya yat proktam.
Purvadishtam hitasyatat.
Purvadishtam hitasyatat.
Chitraketuru vacha.
Pratigrihnami te shapam.
Atmanonjalinambike.
Devair martyaya yat proktam.
Purvadishtam hitasyata. Chitraketuru vacha.
Pratigrinami te shapam.
Atmanonjalinambike.
Devair martyaya yat proktam.
Purvadishtam hitasyata.
Chitraketuru vacha.
Pratigrinami te shapam.
Atmanonjalinambike.
Devair martyaya yat proktam.
Purvadishtam hitasyata.
Chitraketu uvacha.
El rey Chitraketu dijo:
Pratigrihnami, yo acepto
te
tuya,
shapam,
maldición,
atmana,
mis propias,
anjalina,
con las manos juntas,
ambike,
oh madre,
Devai,
por los semidioses.
Martyaya,
a un mortal.
Yat,
el cual.
Proktam,
prescrito.
Purvadishtam,
fijado de antemano.
Conforme a los actos pasados.
Hi, en verdad.
Tasya,
de él.
Tat,
eso.
Traducción.
Chitraketu dijo: mi querida madre, uno mis manos para aceptar tu maldición. En realidad, esa maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son resultados que los semidioses nos otorgan por nuestros actos pasados. Significado. Chitraketu era un devoto del Señor, de modo que la maldición de la madre Parvati no lo perturbó en lo más mínimo. Él sabía muy bien que el sufrimiento y el disfrute son el resultado de las actividades pasadas, conforme a los dictados de Daivanetra, es decir, de la autoridad superior, los agentes de la Suprema Personalidad de Dios. Él sabía que no había cometido ninguna ofensa a los pies del loto del señor Shiva o de la diosa Parvati. No obstante, había sido castigado. Esto significaba que su castigo había sido ordenado, de modo que al rey no le importó. El devoto es por naturaleza tan manso y humilde que acepta cualquier circunstancia de la vida como una bendición del Señor. Tate nukampam susumikshmana. Bhagavatam, décimo canto. El devoto siempre acepta los castigos como misericordia del Señor. Quien vive conforme a este concepto de la vida ve todo posible revés de la fortuna como un resultado de sus fechorías pasadas. Por lo tanto, no culpa a nadie. Por el contrario, está cada vez más apegado a la Suprema Personalidad de Dios, pues con ese sufrimiento se purifica. El sufrimiento, por lo tanto, también es una forma de purificarse. En relación con esto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dice que la persona que es consciente de Krishna y existe en el plano del amor por Krishna ya no está sujeta al sufrimiento y la felicidad bajo las leyes del karma. Esa persona está más allá del karma. El Brahma Samhita dice: Karmani nirdhati kintucha bhakti bhajam. El devoto está libre de las reacciones de su karma, pues ha emprendido el proceso del servicio devocional. Este mismo principio se confirma en el Bhagavad Gita 14.26, Sagunan samatitaitan brahma bhuyaya kalpate. Aquel que se ocupa en el servicio devocional ya se ha liberado de las reacciones de su karma material, y de ese modo alcanza de inmediato el plano de Brahma Bhuta y se vuelve trascendental. Esto se expresa también en el Srimad Bhagavatam, primer canto, Chiyante chasya karmani. Antes de alcanzar la etapa del amor, la persona se libera de todos los resultados del karma. El Señor es muy bueno y afectuoso con sus devotos. Por esa razón, el devoto no está sujeto a los resultados del karma en ninguna circunstancia. El devoto nunca aspira a los planetas celestiales. Para él, los planetas celestiales, la liberación y el infierno son lo mismo, pues no ve diferencia entre las diversas posiciones del mundo material. El deseo del devoto es siempre ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y permanecer allí en compañía del Señor. Ese deseo es cada vez más intenso en su corazón, de modo que deja de preocuparse por los cambios materiales de su vida. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comenta que el hecho de que Maharaj Chitraketu fuese maldecido por Parvati debe considerarse misericordia del Señor. El Señor quería que Chitraketu fuese de regreso a Dios lo antes posible, y por esa razón acabó con todas las reacciones de sus actos pasados. Actuando a través del corazón de Parvati, el Señor, que está en el corazón de todos, maldijo a Chitraketu para acabar con todas sus reacciones materiales. Así, en su siguiente vida, Chitraketu nació como Vritrasura y fue de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadishatarini Akshno Falam Todrisha Darshanam Hi Tanor Falam Todrisha Gatra Sangha Jiva Falam Todrisha Kirtanam Hi Sudurlava Bhagavata Hri Loke Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Ajanulambita Bujoka Nakavadatau Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshau Vishwambaro Dhyavaro Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Avataro Chitraketur Uvacha Pratigrihnami Tishapam Atmanunjalinam Biki Devair Martyaya Yat Proktam Purva Dishtam Hitasya Tat. Chitraketu dijo: mi querida madre, junto mis manos para aceptar tu maldición. En realidad, esa maldición no me preocupa, pues la felicidad y la aflicción son resultados que los semidioses nos otorgan por nuestros actos pasados. Esta es la diferencia que principalmente debe existir entre un devoto y un no devoto. Esta debe ser la característica típica de un devoto, la cualidad característica de un Vaishnava, esta actitud Anjali, con las manos juntas. Esa palabra tiene mucho significado acá, Anjali. Ahí está toda la esencia de este texto, Anjali. Con las manos juntas, porque son símbolos. Hay gente que trata de buscar los símbolos, de ver los símbolos. Hay gente que se comunica a través de símbolos, como por ejemplo los mimos. Se comunican a través de símbolos, de gestos. Tuvimos una oportunidad de ver eso el otro día en el Ratha Yatra, un teatro de mimos, tres mimos, uno grande y dos chiquitos. Y uno de los símbolos era con las manos juntas, Anjali. Como tenemos una ceremonia, Pushpa Anjali, ofreciendo flores con las manos juntas. Entonces estos símbolos son importantes también, es toda una comunicación. El otro día hablábamos de Srila Prabodhananda Saraswati, quien nos hacía mención de otro símbolo, y la misma idea de cómo mostrarse humilde. Y él decía, nos recordaba Dante, que entre los dientes hay que ponerse una paja, un pedazo de paja, de hojarasca, ponerse entre los dientes. Entonces es un símbolo. Ese no es tan conocido en el mundo occidental, pero en nuestra cultura es también un símbolo que indica humildad. Cuando uno ve que alguien se le acerca con una paja entre la boca, aquí pensarían que es un loco, que está loco. Pero en la cultura védica entendemos que esta persona se está mostrando muy humilde. Se me está acercando con mucha humildad. Entonces aquí este símbolo es muy importante. Tate nukampan susamikshamano. Prabhupada nos cita en el significado de este texto del décimo canto. La actitud del Vaishnava, del devoto, Anjali. Que un revés, una dificultad, la está recibiendo con las manos juntas. Muy humildemente, con las manos juntas significa no solo humildemente, con aceptación, que lo acepta. Eso es muy importante. Ese es el significado de las manos juntas acá, el símbolo, cómo lo acepta. Y vemos que también si alguien se nos acerca con las manos juntas, la gente, aunque no conoce todos estos símbolos, hay símbolos que son tan expresivos como este asunto de las manos juntas. Y a veces no nos damos cuenta que por la costumbre saludamos a la gente así, con las manos juntas, especialmente en Sankirtan. Sri Sri Paramakaruna Gaur Nitai Ki Jai. Y decíamos que no nos damos cuenta y estamos vestidos de civil y saludamos a la gente con las manos juntas. Y es una bonita manera de saludar. Decimos pues que todos entienden ese lenguaje, ese símbolo. Pratigrinami. Yo lo acepto con las manos juntas, dice Chitraketu acá. Esta actitud es muy importante. Decíamos anoche cómo este mundo está lleno de sufrimientos. Srila Prabhupada nos explica por qué en este significado. Decíamos que en el fondo todo es sufrimiento en este mundo. Todo es sufrimiento. Incluso lo que consideramos felicidad desde el punto de vista material, esa felicidad desde el punto de vista material es simplemente una confirmación del sufrimiento. Eso es lo que es felicidad en este mundo. No es verdadera felicidad. Es simplemente tratar de contrarrestar el sufrimiento, lo cual indica que ahí está. Es una confirmación. Esa es la manera. Muy significativo esto también. Que cuando alguien se siente feliz con las cosas de este mundo, en realidad lo único que está haciendo es confirmando el sufrimiento, confirmando que ahí está el sufrimiento y que lo está tratando de contrarrestar. Y felicidad significa que siente que tuvo éxito en contrarrestar el sufrimiento. Pero lo que está de fondo en todo esto, el marco de referencia, es el sufrimiento en este mundo material. La situación no es una de permanente felicidad y que a veces sufrimos. No. La situación es de permanente sufrimiento y a veces nos sentimos contentos. Y por eso ese hecho de estar contento se llama maya. Es una ilusión, es un efecto de la ilusión. Entonces, el sufrimiento es descrito aquí por Srila Prabhupada. La razón por la cual aquí todo es sufrimiento en este mundo, ¿cuál es esa razón? Prabhupada explica, porque el sufrimiento es otra manera, o es la manera de purificarse. Prabhupada dice, el sufrimiento, por lo tanto, también es una forma de purificarse. Esa es la situación. El sufrimiento existe para purificarnos. El devoto, por lo tanto, lo ve así. Prabhupada menciona aquí, el texto menciona a los devas, a los semidioses. Y Prabhupada nos describe eso con el famoso texto de Daivanitrina. Daivanitra, los ojos divinos. ¿Qué significa la providencia? Significa la supervisión superior. Karmana Daiva netrena yantor deho papatayi. El señor Kapiladeva en el tercer canto nos habla de esto. Aquí en estos textos, el siguiente texto especialmente va a hablar también del karma, y aquí Prabhupada hablaba del karma citando el Brahma Samhita, citando el Srimad Bhagavatam, el primer canto, el segundo capítulo. Chiyante chasya karmani. ¿Cómo se corta el karma con esta vida devocional, con el servicio devocional? Paro dharma, ¿cuál es el verso? Ahaitukya pratihata savai pumsam, savai pumsam paro dharma yato bhaktira dokshaye ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. Entonces, en esos textos, en el capítulo 2, al final se dice, chiyante chasya karmani. Como el ciclo, de hecho aquí tenemos el primer canto. Mm. la cadena de la acción fruitiva. Vidyate hridaya grantish, chidyante sarva samshaya, chiyante chasya karmani, drishta evatmanishware. De esa forma el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de las acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Ese es el efecto del servicio devocional. En el texto, un texto anterior se dice: tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón de uno, los efectos de las modalidades de la naturaleza, de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Entonces, el karma, el devoto lo ve, estas reacciones, el devoto las ve como disposición superior. Por eso está aquí la palabra devair martyaya yat proktam. Martyaya, de martya loka. Aquí se dice una persona mortal. Como los semidioses le asignan una serie de felicidades y sufrimientos a los mortales, a aquellos que tienen que morir. Karma, y eso es lo que se conoce como karma, el conjunto de esas reacciones. Es otro significado del karma, el conjunto de las reacciones. La persona de ordinario no tiene esa actitud que tienen los devotos. Y decíamos que esa es la diferencia que caracteriza a un devoto de un no devoto. Las manos juntas. La persona, por el contrario, trata de oponerse. No acepta lo que le está pasando. Y toda esta vida material es una lucha por la existencia, la llamamos. Es una continua lucha por tratar de contrarrestar todos esos sufrimientos, todas esas dificultades que se le presentan al ser humano continuamente. Hay todo un arreglo en el mundo. Todos los días el esfuerzo es para contrarrestar. La vida consiste en eso, contrarrestar todas estas dificultades, tratar de ir contra el karma, tratar de evitar el karma. Eso, claro, es inútil, infructuoso. Pero la gente no lo entiende así. Y el movimiento de conciencia de Krishna está hecho para cambiar esta dirección de la conducta humana. Y nosotros, como miembros del movimiento Hare Krishna en particular, debemos procurar que se efectúe este cambio en nosotros. Muy importante. Tantas dificultades nos van a aparecer en esta vida. Nunca terminan. Nunca terminan. A veces pensamos, cuando por momentos los sufrimientos son menos intensos, pensamos que ya se van a acabar, pero de nuevo vuelven a intensificarse. Y así a veces preguntamos, ¿cuándo se va a acabar este sufrimiento? Y cuando pensamos así, vemos el mundo y diferentes elementos del mundo como agresores. Entonces la actitud del devoto es completamente diferente, y eso es lo que vamos a ver. Chitraketu nos va a seguir enseñando cuál es la actitud de un devoto en esta conversación que va a tener, en estas afirmaciones que le ofrece a la Madre Parvati, en estos textos que nos toca estudiar en esta sección. Chitraketu manifiesta la verdadera actitud de un devoto, que no ve a nadie como agresor. En la etapa, estamos hablando lógicamente de la etapa más elevada del servicio devocional, en donde no se ve a nadie como enemigo. En estos días estaba escuchando Srila Prabhupada en una clase hablar de esto. Como el devoto más elevado de todos, él no ve a nadie como enemigo. Pero Madhya Madhikari, en la etapa intermedia, y es la etapa en que deben ponerse los que predican, los predicadores deben encontrarse en la etapa Madhya Madhikari y deben hacer distinciones. Porque en esa etapa suprema no se puede predicar. Prabhupada nos explicaba en esa clase que en esa etapa uno piensa que todo el mundo está prestándole servicio a Krishna, menos yo. Y si bien de un modo natural no nos encontramos en esa etapa, debemos analizar que en particular, aunque nos cueste entenderlo así, en particular, mi principal enemigo soy yo mismo. Que más que ver a nadie, a otra persona como enemiga, debemos vernos nosotros como enemigos, ya que estamos en este mundo por nuestro propio gusto. Hemos venido a este mundo por nuestro propio gusto y ahora debemos aceptar lo que llamamos el castigo. Lo que se está indicando en este texto en el significado como castigo. Debemos aceptarlo con el mismo entusiasmo con que hemos aceptado las otras cosas de este mundo. Nos damos cuenta de que hay cosas en este mundo que nos gustan. Y esa es la confirmación también de que debemos aceptar lo que no nos gusta, de que sí nos corresponde. El hecho de que hay cosas en este mundo que nos gustan significa que nuestro castigo es merecido. Esa es la prueba de que sí merecemos el castigo, de que hay cosas en este mundo que sí nos gustan. Eso significa que nos sentimos atraídos por este mundo. Y es lamentable que nos sintamos atraídos por un mundo en donde Krishna está alejado, donde está tan lejos. Sri Chaitanya Mahaprabhu también habló de esto. Dijo que si él tuviera verdadero amor por Krishna, no hubiera aguantado vivir. Automáticamente hubiera muerto. Que la prueba de que no tenía amor por Krishna es que seguía vivo. Chaitanya Mahaprabhu en una ocasión habló así. Y lo que ocurre es que para el devoto lo más intolerable es estar apartado de Krishna, y especialmente olvidar a Krishna. Es intolerable. El devoto no quiere olvidar a Krishna ni por un momento. Y el hecho de que sentimos atracción por todo aquello que nos hace olvidar a Krishna es una prueba de que necesitamos purificarnos. Y como Prabhupada nos indica en este significado, la manera en que nos vamos a purificar es mediante el sufrimiento. En otras ocasiones hemos dicho que prácticamente con nuestras actitudes y con nuestras actividades estamos pidiendo el sufrimiento. Este mundo de conciencia de Krishna, este movimiento está hecho para darnos la oportunidad de recordar a Krishna sin el sufrimiento. Otro ángulo. Para darnos la oportunidad de vivir en conciencia de Krishna sin tener que invocar el sufrimiento. Y las dificultades que recibe, que le ocurren a un devoto. Es como acá en el mismo primer canto. El primer canto es tan completo. En el mismo primer canto, en un significado, Prabhupada habla muy bonito. Dice: a veces el propio Señor pone en dificultades a los devotos necios. Como un favor especial, puede que Él les quite todas las cosas materiales. Mediante una acción tal, el confundido devoto es abandonado por todos los amigos y familiares y en consecuencia recobra de nuevo su buen juicio por la misericordia del Señor y es encaminado correctamente en la ejecución de su servicio devocional. El servicio devocional puro es tan delicioso en sentido espiritual que de manera automática el devoto pierde interés en el disfrute material. Ese es el signo de la perfección en el servicio devocional progresivo. Un devoto puro recuerda continuamente los pies de loto del Señor Sri Krishna y no lo olvida él ni por un momento, ni siquiera a cambio de toda la opulencia de los tres mundos. Entonces, vemos cuál es la relación entre Krishna y su devoto. Prabhupada, en el texto de hoy, nos hace ver que esas dificultades que el propio Krishna, nos faltó en realidad leer esa parte. Como el ejemplo que se da acá, dice, aunque el devoto caiga, nunca ha de ser considerado igual que un caído karmi. El karmi sufre el resultado de sus propias reacciones fruitivas, mientras que el devoto es reformado por medio de un castigo que el propio Señor dirige. Un castigo que el propio Señor dirige. Muy importante, nos faltó el detalle que faltaba. Y claro, esto nos puede hacer pensar, como a veces vemos a un padre o a una madre castigando al hijo, y se nos ocurre pensar que qué mala es esa señora. Qué malo es ese señor. Hay una historia que Prabhupada nos contó en una clase, que estaba escuchando un escándalo en la casa de enfrente, y era una mamá pegándole muy duro a su hijito, un niño. Entonces, cuando uno ve esto, claro, hacía mucho ruido, Prabhupada envió a su sirviente a que fuera a preguntar qué era lo que estaba pasando. Prabhupada cuenta esto en una clase, en donde nos estaba explicando Shreyas y Preyas. Entonces, cuando le preguntaron a la mamá que por qué le estaba pegando hacia el niño, dijo, ah, es que adentro de la casa está mi otro hijo, un poco más grandecito que este, y está enfermo, no sé qué estaba enfermo, una enfermedad muy seria. Y este niño, el más chiquito, estaba comiendo unos dulces y el otro no debía comer eso. Y el otro lo convenció de que le diera uno de esos dulces. Entonces el niño más grandecito se había comido el dulce y le había hecho muy mal. Entonces la mamá, al enterarse de lo que había pasado, estaba castigando severamente al niñito pequeño para que no lo volviera a hacer. Entonces, alguien que ve esto, y cuántas veces no hemos visto y nos parece que esa señora es demasiado severa, ese señor, ¿por qué trata así a su niño? Pero, como se explica acá, eso es misericordia. Es por el bien. Lo hago por tu bien, decimos a veces, ¿no? A veces la mamá, el papá dice, lo hacemos por tu bien. Entonces, esa es la misma situación. La gente al oír esto pudiera pensar, pero ese Dios es un Dios muy vengativo, es un Dios malo. ¿Cómo es posible que Él personalmente esté dirigiendo el castigo de su devoto? ¿Por qué lo castiga? Porque lo está, como se dice aquí, lo está reformando, lo está purificando. Prabhupada nos está indicando que lo que ocurría es que Krishna quería que Chitraketu se fuera pronto, estuviera de vuelta pronto en el mundo espiritual. Y la forma que eso cobra en este mundo es así, de un castigo, de algo desagradable, de algo aparentemente malo. Pero no es malo, es absolutamente bueno. Es relativamente malo, pero es absolutamente bueno. Entonces, en nuestro programa de cultivar nuestra vida devocional, nuestros sentimientos por Krishna, nunca debemos culpar a Krishna, a quejarnos de por qué nos pasa esto, por qué nos pasa lo otro. No debemos quejarnos y criticar a Krishna. Pero la actitud debe ser completamente distinta. Nos la enseña esa actitud, la enseñan todos los grandes devotos del Señor, y por eso nos recordamos al ver este texto aquí, analizando a Maharaj Parikit, a Maharaj Chitraketu, lo que él dice nos recuerda a Maharaj Parikit justamente. Como Maharaj Parikit, cuando recibió esta maldición, Shapta, Shapan se dice acá, maldecido, maldición, él tuvo la misma actitud. Y Shamika Rishi profirió un bonito texto que describe esta misma actitud, esta manera de reaccionar. Tiraskrita vipralabda shapta chipta hata api nasya tat pratikurvanti tat bhakta prabhavo pihi. Muy bonito texto del primer canto. El texto de hoy, Prabhupada nos explica que el devoto siempre acepta los castigos como misericordia del Señor. Quien vive conforme a este concepto de la vida ve todo posible revés de la fortuna como un resultado de sus fechorías pasadas, por lo tanto no culpa a nadie. Por el contrario, cada vez se apega más a la Suprema Personalidad de Dios, pues con ese sufrimiento se purifica. Entonces esa actitud es lo que se expresa también aquí en el primer canto. Dice: los devotos del Señor son tan tolerantes. Muy bonito texto, y esto debemos aprenderlo. Tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, entonces está la palabra shapta, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. Muy bonita actitud. Siempre me gusta citar este verso. Siempre me gusta también decir que especialmente si son matados, no tienen deseos de vengarse, ¿no? Especialmente después que son matados, uno pudiera pensar así. Pero como aquí está la palabra ambike, madre, hay una historia en el Mahabharata, y se cuenta en el Bhagavad Gita, se menciona esto también, Shikandi. Shikandi, porque ¿qué es lo que ocurre? Que también por ser matado, entonces alguien que es matado se venga en la siguiente vida. Eso es lo que pasa. Porque uno pudiera decir aquí, bueno, o incluso matados, ¿no? Hata, hata significa matado. ¿Ya cómo se va a vengar? Pero nosotros sabemos que sí puede. Como Shikandi, que se vengó de Bhishma. Como Shikandi. Era una mujer en la vida pasada y Bhishma no se quiso casar con ella. Es toda una historia. Y nació en la siguiente vida de manera de ser causa de la muerte de Bhishma. Shikandi. Entonces un devoto en general no tiene esta actitud. Y eso es lo que aquí se está expresando en este bonito texto. Los devotos del Señor son tan tolerantes, y esa es la cualidad que debemos manifestar: tolerancia. Debemos tolerar dhira, imperturbable. Y eso significa, es muy fácil no perturbarse cuando no hay un motivo de perturbación. Es muy fácil. No estar perturbado cuando no hay motivo de perturbación. Porque vemos, en realidad esto tiene sentido, porque vemos que hay gente en este mundo que se mantienen perturbados, incluso sin ningún motivo. Pero de todos modos vemos que no es difícil no estar perturbado si no hay motivo. La tolerancia se manifiesta cuando hay un motivo de perturbación. Si no, la tolerancia no tiene ningún significado, no se puede aplicar. No podemos decir que alguien es tolerante cuando no lo están perturbando. Pero alguien es tolerante cuando está siendo perturbado y no se deja perturbar. Cuando hay razones para ser perturbado y no se deja perturbar. Así que es muy importante que nosotros, como representantes de esta filosofía, Prabhupada decía que tenemos que ver que estas cualidades aparezcan en nosotros. Tenemos que ver que estas cualidades aparezcan en nosotros. Ver cuánto están apareciendo estas cualidades en nosotros. Tenemos que constantemente analizar eso. No debemos comportarnos de un modo ordinario. Y aunque eso no nos resulte natural, al menos debemos tener la inteligencia para controlarnos y obrar del modo correcto. Y de esa manera, mediante la práctica, vamos acostumbrándonos a cómo debe ser la manera correcta de reaccionar. Por eso vivimos en compañía de los devotos, ya que este tipo de vida nos recuerda continuamente. Y cuando nos estamos apartando de este comportamiento, los devotos nos explican, nos dicen, nos recuerdan. Tate nukampan susamikshamano. Prabhupada nos dice que el devoto lo que quiere es regresar de vuelta al mundo espiritual. Y este texto, Tate nukampan susamikshamano, Prabhupada nos dice, el deseo del devoto es siempre ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y permanecer allí en compañía del Señor. Ese deseo es cada vez más intenso en su corazón, de modo que deja de preocuparse por los cambios materiales de su vida. Nosotros en este mundo, cuando ocurren cambios en nuestra vida, nos sentimos agredidos, por lo general. Cambios que no son de un beneficio material, cambios que no vemos como provechosos, nos sentimos agredidos. Pero el devoto no se deja influir por esas cosas, no permite que su deseo de estar con Krishna, de tener conciencia de Krishna, decaiga. No permite eso. No quiero olvidar al Señor Krishna ni por un momento. Y por lo tanto, en ese texto, Tatenukampan Susamikshamano, del décimo canto, se menciona la palabra Dayabak, que el devoto se convierte en un heredero merecedor del reino de su padre, de estar con Krishna, de estar de vuelta en el mundo espiritual, debido a esa actitud por la cual él ve todo como la misericordia de Krishna. Y él realmente piensa, él está convencido que esto que me está pasando es un mínimo de lo que me debería pasar. Él está convencido de eso. Ese es el significado de este texto, Tatenukampan. Él sabe que él ha cometido tantas fechorías y que está consciente de algunas y de otras no. Y él piensa así: tan solo con las que yo me recuerdo de las fechorías que he cometido, eso es suficiente para estar sufriendo todo continuamente. Y sin embargo, solo a veces estoy sufriendo. Es mínimo lo que me está pasando. Cuando uno ve incluso las grandes desgracias que le ocurren a otra persona, uno debe pensar así: ¿cómo es que a mí no me ha pasado algo peor? Es inexplicable. Inexplicable. ¿Cómo a mí no me ha pasado algo peor? Así que debemos cultivar esta actitud mediante la práctica, siempre recordar. Algo importante es estudiar siempre estas historias, estudiar los mantras, Tiráskrita, Vipralapta, todos estos mantras que indican, por estar siempre nosotros envueltos en este tipo de vibración sonora, de sonido. Eso nos va a ayudar también a cultivar el estado de conciencia apropiado para cuando aparezcan estos sufrimientos, las dificultades. Hay tantas ilusiones en este mundo. La principal ilusión, decíamos el otro día, damos un ejemplo, ya no recuerdo, en una de las clases estábamos dando un ejemplo. Un devoto acababa de llegar de Estados Unidos. Hacen ciertos chequeos al azar, escogen a una persona cualquiera y le hacen un chequeo muy cabal, muy profundo de todo, los desvisten inclusive para ver de que no haya tráfico de drogas y tantas cosas. Entonces este devoto vestido de civil, justo cuando ya estaba saliendo, y la manera en que ocurre es eso, justo cuando la persona está ya saliendo de la aduana, lo llama a alguien y lo hacen pasar a un cuarto y revisan absolutamente todo. Entonces después de que se dan cuenta que la persona no tenía nada, y más o menos tienen que disculparse porque no había pasado nada, es simplemente una cosa que hacen al azar, y cuando la persona no encuentra nada, como ocurrió con el devoto, entonces le dan una hojita que se titula ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Así se titula la hojita. Entonces ellos explican ahí por qué lo escogieron a uno, qué fue lo que pasó, de que de repente alguien me llamó y por qué me escogieron a mí para, y dan diferentes explicaciones para hacer ese chequeo, y por qué no a los demás. Esto es lo que significa Maya, justamente un buen ejemplo de Maya, que cuando nos ocurre algo pensamos ¿por qué a mí? Y esto es lo que significa Maya, que creemos que hay alguien a quien no le está pasando esto. Eso es lo que significa Maya. Maya significa que creemos que solo me está pasando a mí, y uno se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces no, el devoto sabe ¿por qué a mí? Yo sé ¿por qué a mí? Puedo escribir toda una lista de por qué. Ni me pregunten, ¿no? Ni me pregunten. Yo sé perfectamente bien por qué a mí. Ese es el significado de todo esto. Un devoto no piensa que alguien está disfrutando y yo siento envidia. Qué bonita situación tiene esta persona. La única bonita situación es la de tener conciencia de Krishna, la de poder servir a Krishna. Si yo tengo la oportunidad de prestarle servicio a Krishna o a su devoto, me está pasando lo mejor que puede ocurrir en este mundo. Eso. Y eso sí deberíamos preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a veces queremos responder, ah, es que yo seguro era un yogui en la vida pasada. Sí, cómo no. Sí, yo era un yogui en la vida pasada en los Himalayas. No. ¿Por qué a mí? Ajá. Emono dhurmati samsara vitore. La vida pasada, Bhaktivinoda Thakur dice, una mentalidad malvada me trajo a este mundo, mi Señor. Pero uno de tus devotos puros y elevados ha venido aquí a sacarme. Eso. Por eso es, ¿por qué a mí? ¿Cómo es que tenemos esta oportunidad del servicio devocional? Y si tenemos esa oportunidad, debemos recordar, nos está pasando lo mejor que existe en este planeta, en este universo, en esta creación. En vez de estar envidiando, nadhanam najanam nasundarim kavitam bajagadisha kamaye, en vez de estar envidiando, qué bonita esposa, qué buen esposo, qué linda familia, qué bonito auto, qué bonita casa. Uno de nuestros hermanos espirituales, cuando adoptaron Sannyas, la orden de Sannyas, en el año 72, Después de la ceremonia de iniciación de sanidad, Prabhupada los llamó al cuarto en privado. Y entonces les dijo: cuidadito, cuando vayan a predicar, van a los namahatas, como tenemos ahora, van a la casa de la gente, de los grihastas, a predicar y ponerse a pensar que, ay, yo tenía una esposa también así, yo podía tener una casa también de esta manera, hogar, dulce hogar. Porque claro, da esa impresión, hogar, dulce hogar, cuando hay un invitado, pero que se quede ahí todo el día. Un sannyasi joven, recientemente escuché, estaba contando a alguien más, que algunos grihastas le dicen que cómo le hace, ¿no? Cómo la hace para estar de sannyasi. Entonces él dice: yo me inspiro con ustedes, me basta nada más verlo. Decía así: me inspiro con ustedes, viendo por todas las que pasan. Entonces, tatenu kampan su samikshamano. Como Prabhupada dice acá, en el significado de hoy, el devoto no ambiciona nada, ni siquiera los planetas celestiales, que es donde hay verdadero disfrute material. Eso es lo que la gente en general considera que es el cielo. Pero todavía sigue siendo el cielo material. Si ustedes le preguntan a la gente en qué consiste el cielo, van a describir los planetas celestiales, donde ellos piensan el cielo es que todo es sufrimiento, todo es, no hay sufrimiento material y todo es disfrute, pero material. Beber, comer, todas las cosas. Kanana, ¿cómo se llaman los jardines? Jardines, bellas mujeres, así. Eso es lo que llaman el cielo. Pero el devoto, al devoto no le interesan esas cosas. Sabe que todo eso no es más que una ilusión, una fantasmagoría. Dice Prabhupada, siempre mencionaba esa palabra. Fantasmagoría. Una quimera. Tenemos esa palabra en español. Una quimera. Entonces, muy importante. Todo se resuelve con tolerancia y con aprecio. Apreciar lo que tenemos. Que en vez de preguntar por qué a mí me pasan estas desgracias, yo debo preguntarme qué he hecho para estar con los devotos, con los Vaishnavas. ¿Qué he hecho para tener la oportunidad de prestar servicio devocional? Muy bonito como se explica eso. Todo está acá en el Bhagavatam. Esto es tan exclusivo. Tan exclusivo. El trascendental sistema del servicio devocional también es libre. Puede o no desarrollarse en alguna persona en particular, incluso después de que esta persona se haya sometido a todas las fórmulas detalladas. De forma similar, la asociación del devoto también es libre. Puede que uno tenga la fortuna de poseerla, o puede que uno no la posea ni siquiera después de miles de esfuerzos. Por consiguiente, en todas las esferas del servicio devocional, la libertad es el eje fundamental. Sin libertad no hay ejecución de servicio devocional. Que el devoto le entregue su libertad al Señor no significa que se vuelve dependiente en todos los aspectos. Entregarse al Señor a través del medio transparente del maestro espiritual es alcanzar una vida de completa libertad. Entonces vemos que tanto el servicio devocional como la compañía del devoto no es muy fácil obtenerla. Y es completamente libre. A veces se da y a veces no. Y de alguna manera nosotros tenemos esa oportunidad. Ha pasado que nos ha llegado a nosotros esa oportunidad, esa exclusividad. Y ahí sí deberíamos preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces debemos sentirnos muy afortunados. No importa qué desgracia nos pueda ocurrir, no es suficiente para contrarrestar la gran fortuna de la vida devocional que nos ha llegado. Y debemos estar siempre en el plano de esa fortuna y no en el plano, no dejarnos arrastrar al plano de todas estas dificultades que surgen en este mundo. Siempre mantenernos en el plano de esa conciencia de fortuna, de cuán afortunados somos, que tenemos la oportunidad de prestar servicio devocional. Eso significa que tenemos la oportunidad de hacer algo. El devoto no quiere simplemente disfrutar de la vida devocional, de todos los enseres, de todas las facilidades. Él quiere hacer algo. Quiere presentar una contribución. Servicio significa que está haciendo algo. ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuál es mi ofrenda? Anjali, ¿qué le traigo con las manos juntas a Krishna? ¿Qué le traigo? Eso es importante. ¿Cuál es mi contribución? No solo estoy interesado, no solo debemos estar interesados en estar en una situación agradable. ¿Qué agradable es estar con los devotos? ¿Qué agradable es el servicio devocional? Es agradable si estoy prestándolo. Definitivamente que hay tanto placer en prestar, pero debo estar seguro que estoy haciéndolo, que algo estoy haciendo. Algo estoy haciendo. Eso es muy importante. Ese es el significado de todos estos versos, que el devoto no es un disfrutador de este mundo. No es un disfrutador de este mundo. Él quiere presentar, quiere tener la oportunidad de darle algo a Krishna. Claro, él entiende, Krishna no necesita nada y cualquier cosa que yo le dé procede de él mismo, procede de Krishna, de todos modos. Pero es una cuestión de afecto, es una cuestión de actitud, es una cuestión de amor. La actitud del devoto es esa, que él no está simplemente interesado en tener un medio ambiente agradable, estar en un medio ambiente agradable. Eso es muy neófito. Al principio creamos ese ambiente para la gente nueva. Es necesario. Pero rápido debemos ya decir, preguntar, ¿dónde está mi servicio? ¿Qué puedo hacer yo? Todo está muy bonito, pero ahora yo quiero hacer algo. Eso es muy importante. Así que debemos asegurarnos siempre de presentar una contribución, aunque sea insignificante. Eso no importa. No tenemos que ser grandes actores o actrices. No tenemos que resaltar mucho. Eso no es importante. Gopal Bhatta Goswami, por ejemplo, no permitió que Kaviraj Goswami lo nombrara en el Chaitanya Charitamrita. Nos dio un ejemplo de eso también. Gopal Bhatta Goswami se destacó mucho también como uno de los seis Goswamis de Vrindavan, pero específicamente le pidió a Krishnadas Kaviraj Goswami que no lo mencionara en el Chaitanya Charitamrita. Entonces se menciona muy poco. El devoto no está tan interesado tampoco en resaltar. Él solo quiere la oportunidad, quiere saber que está ayudando en algo en el servicio de Krishna. Cualquier cosa. Él quiere ser parte del engranaje y que el engranaje funcione bien. Del servicio, lo que sea. Deme un servicio, lo que sea. El más ínfimo servicio. Deme un servicio. Esa actitud debe estar ahí. Debemos apreciar esa oportunidad de servicio como algo muy especial. Como nos acaba de decir Srila Prabhupada en este último significado que leímos. Terminamos ahí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Avila, sí.
Ninguna. Pero por otra parte, no es difícil aprender los simbolismos, como usted decía, ¿no? Las manos juntitos, el primer día ya uno lo aprende, ¿no? Y bueno, y a ponerse toda la forma y la posición y demás, todo lo demás del devoto. Entonces después, a veces ocurre, como me pasó por muchísimos años, que cada vez que se daba una clase de esta, yo decía, está hablando de mí. Entonces esto se vuelve también un arma de doble filo y un peligro, que nosotros estamos pensando que nosotros somos justamente el que usted hablaba del devoto, porque manejo los simbolismos, pero en realidad mi conciencia no es para nada de un devoto, porque usted está hablando, todo lo que habló de un devoto es algo demasiado elevado. Entonces se me vuelve un poco problemático entender qué somos.
Como firman ustedes muchas veces en las cartas, aspirante. Aspirante a sirviente, aspirante a devoto. A veces firman en las cartas así, ¿no? Su aspirante a sirviente, su aspirante a devoto. Eso es una, eso también es. Somos aspirantes. Hemos visto algo muy atractivo. Srila Prabhupada, una persona con tantas cualidades. Hemos visto algo muy atractivo. Y algo queremos estar con algo muy atractivo. Hemos tenido esa fortuna de que se nos ha manifestado, que Srila Prabhupada y sus cualidades se nos han manifestado. Y aunque nos vemos sin ninguna cualidad, ya no nos es posible apartarnos de eso tan atractivo. Es igual como en este mundo, cuando alguien se ve atraído por algo, por alguien, no lo puede evitar. Cuando hay mucha atracción, no lo puede evitar y hace cualquier cosa por estar en esa situación, estar en esa, con esa persona, por ejemplo, porque hay mucha atracción. Entonces nuestra posición es que realmente el propio Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo que dije, él lo dijo cuando lo estaban alabando como devoto. Él dijo: yo no soy devoto. Justo dijo así también: yo no tengo amor por Krishna. Dice: pero ¿cómo no tiene amor por Krishna? Si yo estoy viendo el símbolo, estoy viendo el símbolo del amor por Krishna. Estamos hablando de símbolo. Sí, lo veo que está llorando. Veo que está llorando. Dice: no, eso es para hacer un espectáculo. Dice Chaitanya Mahaprabhu. Justo lo que te está diciendo. Eso es porque me conozco todos los símbolos. Dijo, si yo, y entonces ahí es cuando dijo lo que ya dije: si de verdad yo quisiera Krishna, no podría haber seguido vivo, ya estaría muerto. No lo habría aguantado. Él se expresó de esa manera. Entonces, por una parte, vemos que si ese es el sentimiento del devoto supremo, él está actuando como un devoto. Él vino a mostrarse como un devoto. Entonces es así como un devoto se manifiesta. Siempre se siente muy poco capaz y siente así que es un engaño, pero al menos sentimos la atracción por eso que es muy atractivo, y tenemos la esperanza que de alguna manera cambiemos, se nos derrita el corazón por estar atraídos, por estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, el lugar apropiado, en el momento apropiado, haciendo lo correcto. Queremos hacer lo correcto, y lo correcto es prestar servicio. Por eso, más que quedarnos en golpes de pecho, en una de golpes de pecho, esa es la idea que dicen los católicos, ¿no? Estar siempre lamentándose, utilizan ese concepto. Entonces nosotros debemos utilizar eso también, de que yo soy tan sinvergüenza, yo no, por mi culpa. Y estar, el devoto entiende que sí, yo soy un sinvergüenza, pero si al menos externamente me pongo en la situación correcta, eso va a ser bueno para mí y para los demás. Prabhupada explicó esto. Un padre, un sacerdote, estaba hablando con Prabhupada y le dijo: sí, sus discípulos y discípulas se ven todos muy santitos aquí. Se ve todo muy bonito, muy santito, todo. Pero ¿y qué sabemos lo que llevan por dentro? Dijo. Es igual, dijo. Claro, ahorita en esta situación dice, es lo mismo que una persona se encuentra en una isla, dice, está solo en una isla y no comete pecados. Dice, gran hazaña. Está solo en la isla, no tiene nada, ¿cómo va a cometer pecados? Dice. pero no sabemos qué tiene por dentro. Le dijo a Prabhupada de esa manera. Y Prabhupada le dijo que esa no es una manera correcta de pensar. De que si están actuando correctamente y se están portando correctamente, se están portando bien, entonces son buenos. Eso es suficiente. Que lo que esté pasando por dentro, ya eso será corregido. Pero si están obrando correctamente y se están portando bien, eso es lo importante. Dice, sí, pero ¿y si en el futuro ellos cambian? Le decía el sacerdote. ¿Y qué sabemos lo que va a pasar en el futuro? ¿Y si ellos cambian y dejan de portarse de esa manera? Entonces Prabhupada, con sus respuestas características, le dijo que, de nuevo le dijo, esa no es una manera correcta de pensar. Le dijo Prabhupada, eso es igual que decir, ahora le traen a usted un plato de comida recién cocinada y usted le dice, no lo voy a comer porque dentro de una semana va a tener gusanos. Dice, no, ahora está buena, cómasela ahora. Entonces, así mismo, mientras esté obrando correctamente, eso es lo que debemos tomar en cuenta, que la persona se está tratando de portar bien. Eso es importante. Y por más que por dentro hayan tantas cosas, tantas impurezas todavía, ¿por qué? Porque tenemos tantas vidas acostumbrados a estas cosas pecaminosas, que nos hace además reaccionar, tantas vidas reaccionando con odio, con envidia, con venganza, con deseos de venganza. Pero al menos no debemos permitirnos externamente el hacerlo. Ese es el asunto, eso es lo importante, que mantenemos a ese otro yo bajo control, encarcelado. No le permita salir. Prabhupada nos explicó en Caracas que el devoto y el demonio en esta época viven en el mismo cuerpo. Entonces, así debemos. Y Prabhupada dijo que para eso había aparecido Mahaprabhu, que normalmente cuando Krishna aparece, dijo Prabhupada, paritranaya sadunam, cito la Bhagavad Gita, vinashaya chaduskritam, para matar a los demonios y favorecer, bendecir a los devotos. Pero Prabhupada dijo que si en esta época fuera, si Krishna hubiera aparecido así, tendría que matar a tutti li mundi. Entonces dijo, por eso apareció como Chaitanya Mahaprabhu, para matar la mentalidad demoníaca. Para eso apareció. Entonces, este proceso, y Mahaprabhu lo que principalmente dio, como decíamos anoche, y en otras ocasiones que también hemos dicho lo mismo, lo que nos dio es el canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Debemos, como decíamos anoche, tomarnos muy en serio este canto de Hare Krishna. No parece, es igual que una medicina, uno no sabe, uno dice, sí, por tomarme esto, una pildorita tan chiquita. Uno a veces está muy enfermo y le dan como esas medicinas homeopáticas, unas pelotitas, y uno casi que le da risa. Entonces uno no sabe cómo eso obra. Entonces, así mismo, el canto de Hare Krishna, uno no sabe cómo obra, pero por tomarlo, uno se va a curar. Uno debe insistir. Y uno puede decir, pues ya me he tomado 5 frascos de medicina. Tiene que seguir tomando. Hasta que se cure. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cure. No puede ser antes. Hasta que se cure. Entonces no debemos desanimarnos dándonos cuenta de cuán sinvergüenza somos. No debemos desanimarnos. Ya sabíamos eso. Eso lo hemos sabido siempre. Entonces, lo único, tenemos que seguir. La gota de agua que, ¿cómo se dice? Que destruye la roca. La gota de agua que destruye la roca. La roca que nos cubre el corazón. Entonces, todavía no lloramos y se nos erizan los vellos del cuerpo al cantar Hare Krishna. Tenemos que seguir insistiendo. Sí.
Sí, eso me suena a la clase de que
nosotros no debemos así culpar a Krishna cuando Él nos pone en dificultades, sino que eso lo debemos ver como una purificación. Pero comúnmente sí tenemos la tendencia a culpar a los devotos. Los devotos son el instrumento por el cual Krishna nos hace pasar un determinado sufrimiento, porque comúnmente pasa de que, sí, porque este devoto me hizo tal cosa y tal... Digamos que esa es una posición obviamente neófita, el no entender que ese devoto es un instrumento de Krishna para que yo tenga que sufrir o purificarme o madurar. Es una posición neófita, digamos, el pensar de esa manera.
Por supuesto. En el siguiente texto, justamente el que toca mañana, se explica todo esto. Confundida por la ignorancia, dice Chitraketu, la entidad viviente vaga por el bosque del mundo material experimentando en todo tiempo y lugar la felicidad y la aflicción que se derivan de sus actos pasados. Por lo tanto, mi querida madre, ni a ti ni a mí se nos puede acusar por lo que ha ocurrido. Esa es la visión que él tiene.
Basándome en eso, entonces, si yo culpo a un devoto de que me hizo algo, entonces yo no puedo sufrir reacción por eso. Porque si yo estoy en ignorancia, si un devoto me hace algo y yo lo culpo, le digo, ah, sí, porque este devoto me hizo tal cosa, entonces le quiero serruchar el piso o criticarlo, entonces no se me puede culpar por hacer eso. Porque yo estoy en ignorancia.
No, pero ignorancia, tenemos que eliminar la ignorancia. Eso no quita que usted esté en ignorancia, que no va a recibir una reacción por estar agrediendo a un devoto. No significa que no va a haber la reacción. Y de nuevo, así como aquí se explica que los sufrimientos y las reacciones son para nuestra purificación, otra manera de ver eso es que los sufrimientos y las reacciones son para quitarnos la ignorancia, para empujarnos. Y esa es otra razón por la que acudimos a Krishna, por el sufrimiento. Harto jigyasur, harto arti, decíamos el otro día. Es otra manera uno se acerca al conocimiento para eliminar su ignorancia. Uno se da cuenta que no sabe por qué le pasan las cosas. Entonces, el hecho, uno es ignorante, pero igual en ignorancia eso no significa que no están ocurriendo cosas a nuestro alrededor. De hecho, Prabhupada, en ese significado, lo primero que hace, dice, significado, como se confirma en el Bhagavad Gita, prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashah. El alma confundida por la influencia del ego falso, se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. En realidad, dice Prabhupada, el alma condicionada está completamente sometida al control de la naturaleza material. Entonces uno pudiera decir, aunque todo ello ocurre por acción de las leyes de la naturaleza, la entidad viviente es tan necia que se cree el hacedor o la autora cuando la realidad es que no lo es. Para liberarnos del karma chakra o la rueda de los resultados del karma, debemos emprender la senda del servicio devocional, bhakti marga, el proceso de conciencia de Krishna. Es la única solución. Sarva dharman parityaja mamikam sharanam braja.
Yo estoy controlado por las tres modalidades de la naturaleza material, ¿por qué se me puede culpar?
No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Pero, ¿tiene que ver con eso? Sí, pero hay una cosa, el pecado original. ¿De qué se me puede culpar? Del mismo, es lo que siempre está ahí, el pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? El deseo. Porque yo lo que sí tengo es el deseo. Estas modalidades están operando en base a mi deseo. Es como en los juegos. Tantos juegos que hay, los niños y en tantos juegos, cómo las cosas reaccionan en base a nuestro impulso. En base a lo que nosotros hacemos, estamos recibiendo una cierta reacción y se va creando todo un cierto ambiente en eso que estamos jugando. Entonces, asimismo, dependiendo de nuestro deseo y nuestra actitud, eso es lo único que podemos hacer. Externamente, todo lo que hay que cambiar es nuestro deseo.
¿Tanto yo influenciado por las modalidades de la naturaleza puedo tener un deseo por querer cambiar?
Eso lo produce, claro, porque influido por las modalidades, igual está el sufrimiento. Siempre estamos viene el sufrimiento, de lo que se está hablando, y ese sufrimiento es una de las razones por las que queremos cambiar. Y además vienen los devotos, además está el esfuerzo que hace Krishna Como Prabhupada siempre nos dijo, Sri Sri Gornitai Ki Jai. Prabhupada siempre nos indicó que por un paso que nosotros dábamos hacia Krishna, Krishna daba 100 hacia nosotros. Entonces, para eso hay un programa como este movimiento Hare Krishna, traído por Chaitanya Mahaprabhu, para crear, para inyectar ese deseo en la persona, para cambiar esa mentalidad. Y por eso dijimos que vimos algo atractivo, y aunque vemos tantas cosas malas y que todavía tenemos, hay algo que hubo una atracción, por eso es que presentamos cosas tan atractivas. Y finalmente, Nitya Siddha Krishna Prema, en el fondo del corazón está el amor por Krishna muy latente, y de alguna manera hay también ese impulso a buscar eso.
Entonces, aún a pesar de que se dice que estamos completamente controlados y que todos nuestros actos están controlados por las madres de naturaleza material, yo todavía sigo teniendo una...
Está el libre albedrío.
Está ahí, sigue estando.
Claro.
Aunque se dice completamente, de todas maneras hay un poquitín ahí de alguito mío que yo puedo desear, querer salir de esas circunstancias de completamente controlado.
Sí, siempre hay libre albedrío. Ese completo control no nos elimina el libre albedrío. Entonces, finalmente todo es cuestión de deseo. Y lo que tenemos que cambiar es ese deseo, bien sea que cambie por obra de los sufrimientos que pasamos, o por el convencimiento, por la influencia de un devoto puro. Esa es la manera.
Usted hizo mención de que o me pareció entender que usted se refería a Madhya Madhikari como la posición correcta para poder predicar.
Así es.
¿Cómo nosotros debemos encarar esta circunstancia? Porque estamos predicando sin ser, o sea, obviamente en general, ¿no? Estamos predicando sin ser Madhya Madhikari.
Estamos predicando, hay dos maneras de ver eso. Una manera es ver si somos o no somos Madhya Madhikari, pero realmente quedamos automáticamente en el plano de Madhya Madhikari al seguir la instrucción de nuestro maestro espiritual. Nosotros estamos predicando no porque nos vimos al espejo y nos apareció la M mayúscula en la frente una mañana. Ah, ya soy Madhya. Entonces uno va donde el jefe de Sankirtan para que ya me pueda dar una bolsa de libros, que me apareció la M esta mañana. Yo la vi. No fue que llegamos a esa conclusión un día. Nosotros estamos yendo a predicar porque nos lo dijo nuestro maestro espiritual. Esa es la razón nuestra por la que estamos yendo a predicar. Y él nos enseña cómo nos debemos portar. Y entonces, eso que nos está enseñando, cómo nos debemos portar, es como se comportaría un Madhya Madhikari. ¿Entiendes? Lo mismo que dijimos antes. Por dentro tenemos otras cosas, pero por fuera nos estamos portando como un Madhya Madhikari. ¿Entiendes? Por instrucción de nuestro maestro espiritual, por obra de este movimiento, nos dice, compórtese de esta manera. Entonces uno así lo hace.
Pero en la práctica es así. O sea, en la práctica se ve que se predica cómo se debe actuar, pero en la realidad vemos que en un grado bien grande, en un porcentaje muy grande, no hacemos lo que se nos pide que hagamos como devotos.
Pero continuamente estamos corrigiendo eso. Cuando nos enteramos, corregimos eso. Cuando las autoridades del templo que representan al maestro espiritual se dan cuenta que alguien no actuó como Madhya Madhikari, se lo corrige. A veces, por ejemplo, usted dice, no, es que siempre actúan como neófitos. No, a veces actúan como Uttamadhikaris, por ejemplo. No, a veces hacen algo que es la manera de obrar, por ejemplo, de una Uttamadhikari, y eso también hay que corregirlo. Porque Uttamadhikari significa, como dijimos antes, no, que no es necesario predicarle a nadie. Que todos son mejores devotos que yo.
Pero no es, eso no es una frase simbólica en la mayoría de las veces.
¿Qué cosa?
La frase simbólica que no, yo no predico porque soy muy caído. O sea, esa frase la aprendemos apenas llegamos, porque suena lindo y aparte porque...
¿Yo no predico porque soy muy caído?
Claro.
No suena nada lindo. Prabhupada oye eso, le metería un grito. No, o sea.
pero usted está diciendo justamente, está diciendo que a veces actuamos como utamas adhikaris.
Y si nos damos cuenta, es lo que digo, Prabhupada oye
la
eso.
Frase nomás.
Está bien, pues lo que sea, por lo que sea. Y más todavía, Prabhupada se disgustaría mucho. Por ejemplo, una vez, un devoto justamente dijo eso. Le dijo a Prabhupada en una caminata matutina, le dijo, Prabhupada, yo soy el más caído. Y Prabhupada lo regañó y le dijo, usted no es el más nada. Le dijo, dijo uno siempre, y explicó, dice, uno siempre debe pensar que hay alguien mejor que uno y alguien peor que uno. Uno no es la última palabra en nada, ni siquiera en lo más caído. Prabhupada era muy rápido en captar, en corregir estas cosas. Entonces, para eso estamos viviendo en la compañía de los devotos. Esa es la diferencia entre vivir solo y vivir con los devotos, que todas estas cosas inmediatamente se perciben, inmediatamente se corrigen. Pero cuando uno está solo, uno se crea su propio mundo y es muy difícil salir de ahí.
¿Qué ocurre cuando en el templo mismo a veces los devotos se crean su propio mundo y tienen sus artimañas como para defenderse de las correcciones? ¿Se le debería pedir a tal devoto que mejor tome un poco de distancia de la asociación con devotos, o se debería seguir insistiendo aunque se lo quiebre?
No, uno no es necesario. Es como alguien que está obrando incorrectamente, si no es castigado por los devotos, es castigado por la naturaleza material. Entonces siempre hay un sistema de corrección. Y justamente, como Prabhupada decía en un significado que leímos hoy, la libertad que se le entrega al maestro espiritual, ¿no? Voluntariamente hemos entregado nuestra libertad, nos estamos sometiendo a una serie de instrucciones de un modo voluntario y a un proceso de corrección voluntariamente, porque entendemos que esa es la manera, que eso es lo mejor para nosotros. Pero si en algún momento rechazamos ese sistema de corrección, entonces es lo que Prabhupada nos explicó, cuando un devoto cae, entonces hay todo un sistema afuera de corrección que el propio Señor dirige para ese devoto que se ha caído. Es alguien que no acepta el sistema de corrección de los devotos, está pidiendo más sufrimientos. ¿Entiende? Es una manera en que está pidiendo, indirectamente está pidiendo sufrir. Eso es todo lo que pasa. Pero nadie puede evadir esa corrección. Usted está diciendo que evade la corrección. Evade un tipo de corrección. Quiere decir que quiere el otro tipo. ¿Le responde eso? Exactamente. Solo el tiempo lo separa de esa corrección. Y muy poco tiempo muchas veces. Vemos como una persona desobedece a su instructor, desobedece un buen consejo, y muy rápidamente vemos lo que qué es lo que le ocurre. A veces bien rápidamente. Vamos a darle una oportunidad a Panchadara.
No es posible que también una persona diga, bueno, sí, estoy demasiado caído y tantas demasiadas malas cualidades. A veces se habla en las clases de esto que el otro, el devoto que es caído, el que esto que el otro, y que el devoto entre en una frecuencia que diga, bueno, entonces con todas estas malas cualidades, todo esto, entonces parecería que no voy para la vida espiritual. Son demasiadas malas cualidades como para ni siquiera empezar algo de servicio emocional. Entonces no puede ser que haya de repente una confusión, una persona así cuando se toma demasiado como en serio todo eso, o cómo es que hay que tomarlo para que no...
Pero de todos modos, si alguien llega a esa conclusión, y eso significa que se aparta del servicio devocional, entonces simplemente vuelve al punto inicial, en que va a tener que volver a sufrir y darse cuenta de que, bueno o malo sea yo quien sea, estoy mejor con los devotos. Y además está esa atracción de la que hablábamos también. Es algo tan atractivo, la vida devocional, tan atractivo. Prabhupada dice acá, es una cosa increíble, dice que no puede sino recordar rasa graha. Entonces esa atracción es muy importante. Esa palabra, rasa graha, rasa grahi. Dice, un devoto del Señor automáticamente pierde interés en el encanto de la existencia material, debido a que él es rasa graha, o alguien que ha probado la dulzura de los pies de loto del Señor Krishna. Entonces Prabhupada dice acá como alguien que ha probado eso. Dice, un devoto puro recuerda continuamente los pies del loto del Señor Sri Krishna y no lo olvida él ni por un momento, ni siquiera a cambio de toda la opulencia de los tres mundos. Entonces la idea es que hay un sabor. Entonces es imposible decir aquí qué es lo que cada persona va a hacer. Entonces se pueden dar tantos casos, pero en términos generales es lo que estamos tratando de explicar, es lo más que podemos hacer. Una persona que piensa así y se aleja, sea cual sea la razón por la que se aleje del servicio devocional, simplemente entra de nuevo en el programa. Y depende de su posición, ¿no? Si es un devoto iniciado, si es alguien que es rasa graha, que ya ha probado la dulzura de los pies del loto del Señor, del servicio devocional, de la vida con los devotos, no puede sino recordarlo continuamente, ya no lo puede olvidar. Y hay muchas experiencias. ¿Quién estaba diciendo en estos días? Alguien me estaba contando. Sí, alguien me estaba contando. Uno de los vecinos del templo, cuando le fueron a dar un libro, le dijo al devoto que Srila Prabhupada le había destruido la vida. Dice, le había destruido la vida. Yo tuve una experiencia también así. Una vez, en la época en que yo fui iniciado, yo daba clases en un colegio. Y la misma cosa pasó, algo así. Y estaba dando clases en un colegio de química. Pero siempre me pasaba la primera media hora hablando de conciencia de Krishna. Un colegio de católico. Era un colegio católico de hermanos. Y la primera media hora me la pasaba predicando. Era un tercer año de bachillerato, de secundario. Entonces, varios años después, una noche estaba regresando al templo y ya estaba regresando tarde, ya habían cerrado el templo, había alguien esperándome afuera del templo y ya era un hombre muy alto, y cuando reconocí era el mejor de los alumnos, de esos dos cursos que yo daba, el mejor de los alumnos estaba ahí esperándome en el templo, como dos años después, tres años después. Ya era muy, había cambiado mucho. Antes era un niñito pequeño y ya estaba tan alto. En dos años había cambiado tanto. Ya estaba, había entrado en la universidad. Dos o tres años ya había entrado en la universidad. Entonces me contó, me estaba esperando, quería hablar conmigo. Al día siguiente se iba de viaje. Y justo ya este día, el último día, ya decidió ir al templo y hablar conmigo. Y dijo que todo lo que yo decía en la clase, todas esas cosas de conciencia de Krishna que yo decía en la clase, dice, yo he pasado tres años tratando de demostrar que eso es incorrecto. Toda mi vida, cada rato he tratado todo el tiempo de decir, no es así, no es así, no es así. Y he estado viviendo con eso todo el tiempo, dice, todos los días, todas las cosas, estaba viviendo con eso ahí, tratando de que no fuera así, no puede ser así. En este mundo sí hay felicidad, ¿no? Y dice, puede hacerte. Y entonces dice que, y dice, ya finalmente hoy decidí que usted tenía razón. Y entonces él estaba viajando por un par de semanas a Londres y me vino a decir eso y a pedir la dirección del templo de Londres, y dijo, iba a ir a Londres, había programado ese viaje con otro propósito y ya no podía cancelar el viaje, pero entonces ya que tenía que hacer el viaje lo iba a hacer, iba a estar con los devotos, y se pasó todo el tiempo con los devotos y con el tiempo fue iniciado y así, etcétera. Hoy en día es un devoto iniciado. Entonces así vemos que ya hay cosas, ya una vez que uno conoce la vida devocional, la mayoría de los casos, aunque parezca que hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, y eso está ahí dando vueltas de un modo u otro. Ha habido tantos casos, tantas historias. Y si uno de todos modos trata, de todos modos el mundo material no ha cambiado, no es que las cosas han cambiado. A veces algún devoto dentro del templo de repente se da cuenta, es que a mí lo que me faltaba para disfrutar del mundo era hacerlo de esta manera. Entonces uno se va, ya uno desde el templo ve las cosas tan diferentes, ¿no? Como ya se ha aflojado tanto el lazo al cuello, ¿no? Como se ha quitado un poco se ha disminuido el sufrimiento. Uno se olvida de cómo fue que vino al templo, ¿no? Cómo vino vomitando y sangrando. Y, ¿no? Es igual que cuando uno está enfermo con vómitos y diarreas y todo, después se le quita, uno se olvida y ve la misma comida o algo y de nuevo le siente atracción, ¿no? Y se olvida qué fue lo que eso le causó antes. Entonces así, uno se olvida a veces y dice, no, ya ahora sí sé cómo es que se disfruta. Antes no sabía. A mí lo que me faltaba era hacer esto y esto otro. Entonces uno así piensa y uno vuelve a ir allá, pero ya uno sabe, el mundo material no ha cambiado, sigue siendo el mismo mundo material y lo va a patear igualito que antes. Entonces, una persona pues que es inteligente se contiene y no se va. Pero alguien que no es tan inteligente necesita ser pateado al menos una vez más. Entonces, vuelve a ir allá afuera, sea cual sea la razón. Entonces, si alguien dice esas cosas y no se da cuenta de que, aunque yo sea muy caído, lo mejor para mí es estar aquí, aunque yo soy tan sinvergüenza, aunque soy tantas cosas, lo mejor para mí es estar aquí, al menos para tratar de cambiar eso. Alguien que no entiende eso, pues se pone de nuevo en manos de Daivi Maya, de la energía material, Duratyaya, que es muy dura, muy dura. Última pregunta.
Un devoto justamente después de una clase dijo que, bueno, está bien todo esto que el otro, pero si de repente es una molestia que yo esté con los devotos, esto que el otro, bueno, estaba un poco preocupado por una clase que se...